Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora análisis de los activos esenciales para comprender cómo va el mundo, cómo van evolucionando las cosas y su relación con las noticias. Vamos a centrar nuestra mirada en el oro, con la ayuda de Tomás Epeldegui, director de Degusa España. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Todo bien.
Encantado de saludarte. ¿Qué nos puedes contar del oro? ¿Cómo vamos? Bueno, del oro y los metales preciosos.
Bueno, pues la verdad es que ya vimos ayer cómo pues todos los mercados de renta variable caían y con fuerza, y cómo el oro pues terminó dando la cara y bueno, pues funcionando como refugio que fue. En el corto plazo, efectivamente vemos volatilidades. Hemos visto cómo, estas últimas semanas los 1.750 dólares ha sido un gran soporte y habrá que ir viendo. Tenemos muchas incertidumbres desde geopolíticas hasta, qué va a pasar con esa gran inmobiliaria en China y las consecuencias que puede tener. También vamos teniendo, unos datos mejores y otros peores, pues así va un poco, generando esa volatilidad. La verdad es que la fuerza del dólar y esa previsión de recorte de estímulos por parte de la Fed también en el corto plazo pues le puede pesar al oro de cara a tiempo por delante y a más en medio largo plazo. Pues desde luego el oro tiene una perspectiva y una visión positiva. Ya hay varios expertos dentro de este sector indicando la infravaloración en la que se encuentra actualmente el oro en comparación con otra serie de datos. Al final el oro también se mueve de una manera más lenta, no es una gacela, es más un elefante, y hay que darle su recorrido. Lo que sí es cierto es que si se ralentiza la economía, que es uno de los incertidumbres que hay encima de la mesa, y realmente la inflación no se mitiga, no se disipa, pues nos podemos encontrar con serios problemas más adelante. Si por otro lado se quiere recuperar y suben los tipos de interés, pues también encontraríamos unos grandes riesgos. Al final, Vicente, tendremos que vivirlo para ver exactamente cómo ocurren los acontecimientos. Lo que sí está claro es que estamos en un momento que, si cabe, habría que aprovechar por parte de los inversores cualquier recorte que pueda tener el oro para incorporarlo, puesto que en un medio largo plazo agradecerán haber incorporado el activo en su diversificación patrimonial.
Sí, está en un nivel, efectivamente, que llama mucho la atención, en particular a los analistas técnicos. Y no perdamos de vista que, además de todas esas claves geoestratégicas, Tomás, que estás citando, pues hay algunas paralelas que también tienen seguro su influencia. En Estados Unidos están ahora mismo peleando por elevar de nuevo el techo de la deuda, la famosa deuda que supera los 30 trillón americanos, los 30 billones de dólares. Escuchaste a Yellen, ¿no? Dices que si no, este país puede entrar en default el mes de octubre. Sonaba muy fuerte, ¿verdad?
Sí, efectivamente, los gobiernos, y en este caso Estados Unidos, pues están metidos en esa espiral de deuda. Cada día hace falta más deuda para seguir avanzando, y el problema es que la deuda puede acabar comiéndonos. Lo que puede acabar es realmente perdiéndose la confianza en el dólar, y eso podría ser una gran hecatombe.
Efectivamente. Mientras tanto, y en el lado de la ilustración, no sé si has visto que siguen encontrando oro en el fondo del mar. Uno de los recientes hallazgos ha sido justo el fin de semana, en el fondo del océano, oro perdido en el año 1857 y estaba intacto. La verdad es que es asombroso cómo el oro debe ser de los pocos activos que permanece inmutable, ¿no?, con el paso del tiempo.
Sí, realmente, las cualidades que el oro es lo que le permiten que, perdure a lo largo del tiempo, indistintamente de que esté enterrado o en el fondo de un océano. Eso es uno de los motivos, una de las características que, el oro lo puedes guardar, pero siempre se va a conservar, va a venir alguien detrás y lo va a poder dar continuidad. De hecho, Luis Vicente, el mercado de reciclado de oro a nivel mundial es uno de los mercados, una de las patas más importantes dentro de lo que es la demanda, o cómo cubrir la demanda que hay a nivel internacional con el oro, puesto que no hay capacidad extractiva medida suficiente y pues en torno a un 25, un 30 y tantos por ciento de la demanda mundial del oro se cubre con el reciclado.
¿Hay mucha transformación del oro? ¿Cambia mucho de forma el oro?
Pues el oro cambia en muchas formas y, bueno, pues desde nanopartículas que se utilizan en medicina a, bueno, pues finísimas películas que se fabrican en los cristales de los aviones o de las naves espaciales hasta, bueno, pues los más pequeños microchips y en la tecnología en general, dada esas buenas cualidades y que por muy pequeño que sea la partícula del oro no degrada sus cualidades, pues es uno de los motivos por los cuales en muchas tecnologías avanzadas pues es un metal fundamental a tener presente.
Tan especial el oro en este análisis de amplia mirada con Tomás Epeldegui, director de Degusa España. Gracias, Tomás, que vaya bien el día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El mundo se mueve rápido, vamos a recibir a un invitado muy especial en Capital Radio. Si se acuerdan, ocurrió no hace tanto tiempo la llegada a España del banco BIG, el banco de inversión global. Recordamos entonces la frase de su director general, Arturo Pereira, diciendo que quería convertirse en la hucha de los españoles y que iba a dar que hablar. Bueno, pues acaba de cerrar una operación que ha llamado mucho la atención. Ha comprado el 100% de Deep Broker. Es una entidad dedicada a la intermediación, no solo en España, también opera en Portugal y en Polonia. Así que el Banco BIG parece con esta operación reforzar bien su posición en la península ibérica como banco especializado. Y aquí está hoy con nosotros en Capital Radio su director general, don Arturo Pereira. Don Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Gracias por acompañarnos. Nos interesa en particular conocer el por qué el Banco BIG compra Deep Broker. ¿En qué consiste esta adquisición? ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, yo creo que el objetivo, como ya adelantamos en su momento, es reforzar ese mensaje de que somos un banco de inversión, un banco especializado, como bien comentabas antes, dirigido a ofrecer, bueno, pues los mejores servicios en inversión y en ahorro a los españoles, ¿no? Y por ese motivo, pues hemos decidido tomar la decisión de adquirir el 100% de Deep Broker para integrar dentro de, digamos, nuestra estructura un broker que tenga unas condiciones muy buenas y que además, bueno, pues tenga una reputación impecable como tiene en este caso Deep Broker.
Sí, porque recordemos, Banco BIG no es un banco comercial, ¿no?
Bueno, Banco BIG es un banco dirigido a ahorradores e inversores, ¿no? Sí. Efectivamente, como bien dices, no somos un banco comercial, no tenemos recibos, no tenemos tarjetas de crédito, somos un banco que está dirigido a aquellas personas pues que quieran empezar a trabajar esa hucha, ¿no? Como comentabas antes y que decíamos en noviembre del año pasado, ¿no? Somos un banco donde las personas deben ir ahorrando, deben ir invirtiendo para cubrir esas necesidades que puedan tener en un futuro y para cumplir sus objetivos, ¿no? Por ese motivo, pues lo que nosotros intentamos es, a través de una arquitectura abierta, darle a aquellos clientes lo que necesiten en la forma que lo necesiten, ¿no? Esa es nuestra esencia.
Sí. ¿Cuántos activos de clientes bajo supervisión puede tener ahora mismo el Banco BIC?
Bueno, como bien comentábamos en la nota de prensa que salió la semana pasada, ahora mismo estamos por encima de los 5.200 millones, que bueno, ya es un número considerable, tratándose de un banco dirigido exclusivamente a la inversión. Y nuestro objetivo, bueno, pues es doblar ese número en los próximos meses, ¿no? Estamos haciendo una apuesta muy fuerte por ello y trabajaremos sin descanso para que los clientes detecten en nosotros el segundo banco, ¿no? El banco de invertir y ahorrar, que es lo que comentaba antes, que es nuestra idea, ¿no? No pretendemos competir con los bancos comerciales ni que las personas domicilien la nómina en Banco BIC, sino lo que queremos es que las personas tengan un banco donde puedan gestionar sus ahorros sin un conflicto y donde única y exclusivamente pues ese patrimonio que hayan podido ir consiguiendo o trabajando en el tiempo.
Uh-huh. Una pregunta práctica, un par de preguntas prácticas, señor Pereira. Sí, claro. Pensando en los clientes que estaban trabajando con Deep Broker, ¿en qué les afecta que haya sido comprado Deep Broker por el Banco BIC?
Pues mira, en este momento no les afecta en absoluto. Deep Broker ha sido adquirido al 100% por Banco BIC, pero los clientes ahora mismo no van a notar absolutamente ningún cambio. Pertenecen a un grupo, que es el Grupo Banco de Inversión Global, pero las personas con las que han tratado, las condiciones que han tenido, van a mantenerse y son las mismas. En un futuro, por supuesto, estudiaremos la posibilidad de ofrecerle a los clientes algo mejor y, por lo tanto, bueno, pues si llegado el momento hay cambios, por supuesto, se lo haremos saber con mucha antelación para que lo supiesen. Pero siempre buscando el beneficio del cliente y esa arquitectura abierta, ¿no?, que decimos, ¿no? Al final, Deep Broker era un broker, nosotros somos un banco y como banco pues podemos ofrecer una serie de soluciones que ellos seguramente también les puedan beneficiar.
Bueno, un cambio ya es el propio cambio de propietario, ¿no? Imagino que será para ellos lo mismo estar como estaban antes a estar ahora dentro de un grupo que es más grande, claro.
Por supuesto. A nivel de solvencia, pues es una entidad financiera regulada en España por Banco de España, por la CNMV, y al final, bueno, pues yo creo que protegidos además y amparados por el Fondo de Garantía de Inversiones y el Fondo de Garantía de Depósitos, pues es algo que da una cierta tranquilidad a los inversores y que, por supuesto, además, como te comentaba, abre un mundo de posibilidades en términos, por ejemplo, de fondos de inversión, de carteras, de depósitos, de cuentas remuneradas, que complementan muy bien lo que hasta ahora estaba haciendo Deep Broker. Por ese motivo, además, creímos que había una sinergia fuerte entre ambas entidades y procedimos a esta operación.
Bueno, estamos en un país de ahorradores, de personas mayormente conservadoras que van buscando pues tener los ahorros con el menor riesgo posible. En este momento, en depósitos a plazo fijo, ¿cuál es la oferta de BIC, del Banco de Inversión Global?
Pues, Luis Vicente, ya hablábamos hace unos meses de nuestro gran depósito, que es ese depósito al 1% de bienvenida. Yo decía por aquel entonces que era el regalo que Banco de Inversión Global o Banco de Investimiento Global traía para abrirse un hueco en el mercado español. La acogida ha sido, bueno, mejor de lo esperada. La verdad es que la gente ha depositado en nosotros su confianza. Es verdad que somos un banco con 22 años de historia y con una reputación intachable, pero en este caso, bueno, pues ese gran depósito nos ha ayudado mucho. Ahora ese depósito lo vamos a hacer extensible a todos aquellos clientes que están en Deep Broker para que también puedan disfrutar de estas condiciones. Y, pues bueno, como te comentaba al final, somos un banco de inversión, pero también de ahorro. Y, por lo tanto, pues vamos a ofrecer esas cuentas remuneradas, esos depósitos, para cubrir lo que comentabas, que es ese cliente o ese target conservador. También es cierto que en nuestro ADN está el educar o el enseñar a los inversores que existen también otras formas de invertir y que esas formas de invertir también pueden ser bastante conservadoras. Lo que tienen que saber siempre es en lo que están invirtiendo y conocer, por supuesto, los riesgos que conllevan.
Ahí la parte de educación financiera en la que tantos estamos comprometidos es importantísimo, ¿verdad?, para luego no llevarse disgustos o no dormir bien. ¿Qué importante es esto?
Absolutamente. Nuestro mayor activo son los clientes y, por lo tanto, los tenemos que cuidar. Y no hay nada mejor que saber qué estás haciendo para sentirte cómodo con ello, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando, lo que vamos a trabajar. Y bueno, nuestra oficina, que está en Serrano 67, es una oficina abierta al público, ¿no? Siendo un banco de inversión y ahorro y no un banco de pie de calle, nos hemos situado en la calle Serrano 67 para que aquellas personas que tengan interés en formarse, que tengan interés en bueno, pues en adquirir conocimientos puedan acercarse aquí a nuestra oficina y estaremos encantados de que el equipo que tenemos pues les atienda y comparta con ellos toda su experiencia, ¿no? Eso para nosotros es vital y además pues lo complementaremos con webinars y con un montón de cursos de formación que desde ahora y en adelante vamos a trabajar nosotros y el equipo de BitBroker, que como bueno, bien sabrás es un equipo que lleva haciendo esto más de 2 décadas y que desde toda la vida pues ha sido muy conocido por ser un broker muy cercano y muy de sus clientes, donde los clientes siempre han conocido a la persona que estaba al otro lado del teléfono, que es fundamental.
Gran expertise, es cierto. Pues gracias por el ofrecimiento, don Arturo Pereira, director general de BIC en España. Un saludo cordial desde Capital Radio.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Bien, pues seguimos aquí en Capital, la bolsa y la vida. Seguimos con nuestros temas de la mañana. Aprovecho para adelantar algunas de las cosas que vamos a tratar en los próximos minutos, porque a las 10:30, 9:30 en Canarias, vamos a entrar en una materia que seguramente a muchos les va a interesar, que es el poder del neuromarketing, el brain data aplicado en la empresa. Y vamos a hablar con un profesor que ha reunido en un libro 20 años de investigación, con Miquel Alonso. Estará con nosotros hablándonos del poder del neuromarketing, que es como ha titulado su libro, y cómo lo ha subtitulado, que la fuerza te emocione, ¿no? Hasta qué punto se está utilizando esto ahora mismo en la empresa. Tendremos también, a continuación, nuestro consultorio de psicología financiera con Ana Fernández Sánchez de la Morena, que es socia directora de AFS Finance. Y a partir de las 11, El Espectador Económico hoy va a tener como protagonista la película Dunas, que acaba de estrenarse, por cierto, en la versión de 2021, aunque tomaremos como referencia el clásico del año 1984, dirigido por David Lynch, un estrepitoso fracaso en su estreno y, sin embargo, después, mágicamente, se ha convertido en una película de culto. ¿Qué lecciones económicas podemos extraer de ver esta película? Pues con el profesor del IE Business School a las 11:05 vamos a compartir precisamente un examen de lo que podemos aprender viendo este filme. Y a partir de las 11:30, y adelantándonos al sentir de la población en Alemania, ya saben que este fin de semana hay elecciones generales, este fin de semana se acaba la época Merkel, después de 16 años de gobierno, vamos a hablar con 3 españoles que nos van a contar qué ha cambiado, cómo están las cosas en Alemania, qué expectativas hay, qué es diferente. Nos van a contar su experiencia de vida en Alemania. Estará con nosotros la vicerrectora de la Universidad Internacional SDI de Múnich, Pilar Salamanca. Estará con nosotros la abogada María Tornero, que lleva 20 años viviendo en Alemania. También está en Múnich. Llegó para estudiar un máster y un curso de alemán y ahí que se quedó a trabajar. Y va a estar con nosotros también Diego Ruiz del Árbol. Es un ingeniero informático, es el fundador de Volvemos.org, que está trabajando, él también estuvo viviendo en Alemania, está trabajando para facilitar el retorno del talento español que emigró a Alemania en su momento. Y bueno, se está calculando que desde el año 2016, en que lleva trabajando en esto, pues ya ha conectado a cerca de 2.500 personas, que no son pocas, en esta aventura. Pues eso a las 11:30, dentro de una hora en Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida.
Mientras tanto, pues vamos a seguir muy atentamente qué pasa en los mercados. Hoy estamos recogiendo una parte de reparación de los daños que ayer provocó esa inseguridad que transmitió de repente, algo que ya venía ocurriendo, que es la caída consecutiva de las acciones de Evergrande, de la inmobiliaria china, y el impago posible de su deuda. En esta escena, bueno, pues esta es una semana de novedades en los mercados. Ya saben que el mercado alemán tiene ya 40 componentes, que el Eurostoxx 50 ha cambiado la composición, salió Amadeus, ha entrado BBVA, y que en el mercado español, por ejemplo, Javier Luengo, Farmamar ha cumplido ya un añito en el IBEX, entre claros y oscuros.
Así es, buenos días. Una historia en los mercados que se mueve a golpe de noticia. Debutó un 21 de septiembre de 2020 en el selectivo español, aunque la bolsa lo hizo mucho antes, a finales de 2015, tras absorber Celtia, la que hasta ese momento era su matriz. Llegó al IBEX en sustitución de ENCE, pero ya había sido miembro del selectivo indirectamente entre 2000 y 2005, cuando operaba bajo la sombra y como filial de la citada Celtia. Durante el pasado ejercicio fue una de las estrellas del mercado español, con una rentabilidad de casi el 67% tras revalorizarse en apenas un ejercicio, un 11,28. Frente a los 104 euros con los que comenzó su andadura en el IBEX, ahora los títulos de la biotecnológica valen apenas 78,5, lo que representa una caída de casi el 25% respecto a sus primeros pasos. Fue en 2020 cuando el valor alcanzó máximos por encima de los 133 por acción, mientras que este 2021, en agosto, ha sido cuando ha alcanzado los mínimos por debajo de los 70 euros. Actualmente su capitalización alcanza los 1.440 millones de euros y, dejando ya de lado el Aplidin, el medicamento con el que trata de combatir la COVID-19, se centra ahora en la comercialización de la lurbinectedina para tratar a los pacientes con cáncer de pulmón microcítico metastásico, para poder así reducir las caídas acumuladas durante sus últimos 365 días en el IBEX 35.
Capital, la bolsa y la vida.
Esto lo van a captar rápido quienes tengan ya alguna edad, porque si digo ZX Spectrum, la mayor parte de la gente no van a saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero para quienes descubrieron que la informática iba a cambiar nuestras vidas, ZX Spectrum es una palabra mágica. Ahí empezaron muchas personas a conocer el poder de la programación. Luego también estaba el Commodore 64, yo por ejemplo estuve más en ese lado. Pero ZX Spectrum habla de muchas cosas. Y hoy tenemos que hablar, recordarlo por algo especial. Roberto Espinosa, buenos días.
Hola Vicente, buenos días. El pasado jueves falleció Clive Sinclair, para muchos el culpable de que nos interesáramos de muy niños en el mundo de la tecnología. Personalmente creo que se habla poco de él como uno de los grandes visionarios en los inicios de la informática, quizá porque fuera inglés y no americano, o quizá por sus fracasos empresariales posteriores, pero es difícil argumentar que alguien hiciera más que él por la adopción de la informática de consumo. Con 8 años me compré por 40.000 pesetas un ZX Spectrum de 16K. Es imposible entender todo lo que he hecho después sin ese momento en el que enchufé por primera vez ese pequeño ordenador. Si Schumpeter hubiera vivido en los años 80, habría dicho que el mejor ejemplo de la destrucción creativa era el Spectrum de Sinclair y no las medias de mujer. Puse en miles de hogares de todo el mundo tecnología asequible que hasta hacía muy poco era un simple sueño. Durante toda su vida, él intentó conseguir que la tecnología fuera más barata y más pequeña, aunque sufriera una tras otro fracasos empresariales. Eso sí, en perspectiva, fue un adelantado a su tiempo. Diseñó bicicletas eléctricas, relojes inteligentes, televisiones portátiles, todos un fracaso. Con la música de Manic Miner de fondo, nuestro más sentido homenaje a Clive Sinclair. Descansa en paz.
Nos sumamos a ello. Gracias, Roberto.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
José Luis Blasco, director de Sostenibilidad de Acciona.
La comisión yo creo que ha tomado una decisión que me parece muy, muy valiente, y es, en un momento en el cual Europa se estaba desindustrializando prácticamente, buscar ventajas competitivas en los sectores críticos, en los sectores corazón de los propio, del propio sistema industrial europeo, era difícil. Y han encontrado una fórmula que es: vamos a transformar nuestro tejido industrial en una economía descarbonizada, verde, etc.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Y este es el momento en el que en Capital Radio abrimos una de las secciones que yo creo que más gusta a nuestra audiencia y que a nosotros más nos gusta compartir. Es el consultorio de finanzas conductuales, de psicología financiera, con Ana Fernández Sánchez de la Morena, pionera en esta materia en España, socia directora de AFS Finance, con quien hemos descubierto ya un montón de sesgos que nos aterrazan como inversores. Querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos gusta mucho descubrirlos, porque esto de observarse a sí mismo y descubrirse cosas que a lo mejor no había pensado, está bien, ¿eh? Es un buen ejercicio.
Sí, sí, más que sesgos que nos atenazan, son sesgos que nos facilitan la vida, porque el cerebro trata de ahorrar energía siempre. Entonces, utiliza lo que encuentra del pasado y con eso tomamos decisiones.
Sí.
Entonces, nos tenemos que tener cuidado con qué pasa con esos sesgos.
Esas automatizaciones, cuando tengamos miedo de los bots, pensemos que lo que tenemos dentro de la cabeza es un cerebro que casi nos empuja a ser bots a nosotros mismos, ¿no? A responder automáticamente ante determinados estímulos.
Sí, bueno, es parte del ser humano, ¿no? Son incluso esas emociones que nos protegen, ¿no? Como es la emoción del miedo. O sea, históricamente, si tú sientes miedo, vas a echar a correr. O sea, automáticamente el cerebro envía la información a las piernas y corres a una velocidad que jamás te hubieras planteado correr.
Es verdad.
¿Por qué? Porque dejan de funcionar otros órganos. O sea, el intestino deja de hacer la digestión. Entonces, es importante saber que somos seres perfectos.
Impresionante. ¿De qué sesgo vamos a hablar hoy, Ana?
Pues para hoy traigo el efecto dotación.
Efecto dotación.
Que es un sesgo cognitivo por el cual las personas tendemos a atribuir un mayor valor a esas cosas que tenemos solo por el hecho de poseerlas.
Ya que lo tenemos, es que es valioso y para nosotros es más valioso que otras cosas.
Bueno, esto ocurre porque nosotros al poseer un bien le estamos atribuyendo un valor sentimental. O sea, hay una emoción vinculada a ese bien. Bien puede ser por la procedencia, porque sea un regalo, bien sea porque ha habido un esfuerzo económico para alcanzar ese bien, o incluso esas acciones que heredamos de nuestros padres y que las personas no quieren venderlas para no deshacer ese vínculo emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ancla emocionalmente el recuerdo al momento y al bien. Entonces, en este sesgo efecto dotación se vincula mucho con el sesgo de anclaje. Nosotros tenemos una información anclada en ese bien que tiene que ver con un valor sentimental que le estamos otorgando.
¿Y siempre acompaña este valor sentimental o a veces, no sé, hay otra conexión, otro anclaje?
Bueno, aquí el siguiente anclaje que hay es el miedo a la pérdida. Porque claro, nosotros cuando poseemos un bien, dejar de tenerlo nos conecta con el miedo a la pérdida. Y el sesgo de miedo a la pérdida es un sesgo por el cual nosotros estamos dando un valor significativamente mayor a perderlo que a tener algo. Entonces, bueno, esta teoría del efecto de dotación, habla Richard Thaler, premio Nobel de Economía, sobre la teoría de las perspectivas, donde dice que el bien tiene un valor independientemente de quién sea el propietario. Pero normalmente cuando nosotros queremos comprar algo, tratamos de bajarle el precio, le estamos atribuyendo un menor valor. Sin embargo, cuando queremos vender algo que es nuestro, le estamos atribuyendo un mayor valor. Esto lo vemos claramente a lo mejor en el sector inmobiliario.
Sí.
Pero ese valor sentimental, emocional o anclado, porque cada uno tiene un valor anclado, puede ser el miedo como que puede ser una emoción positiva o negativa. O sea, ¿a qué anclamos el bien? Eso cada persona lo ancla a una situación o a un momento. Pero yo, por ejemplo, en el mercado financiero lo sigo viendo a día de hoy, el profundo anclaje que hay con ese efecto dotación y miedo a la pérdida con las acciones de los bancos. O sea, yo tengo clientes de hace más de 20 años que jamás se plantean ni se plantearon vender sus acciones ni de Banco Santander, ni de BBV, ni de Popular en su momento. Así las vieran caer día tras día, porque creen que en algún momento subirán, pero eso realmente lo que está vinculado es con ese efecto dotación de que ellos le dan un valor de que tiene que volver Banco Santander a valer 10 euros para poderlo vender.
Sí, esto fue dramático con el Banco Popular, ¿verdad? Hubo muchos casos.
Claro, es un shock porque para ellos Banco Popular era un poco el Rolls de los mercados. Te pagaba una rentabilidad por dividendo en la época de los hermanos Valls del 5% y en bolsa pues era muy estable, no tenía grandes vaivenes. Banco Santander siempre ha tenido más volatilidad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que las personas siguen con sus acciones de Telefónica, aun perdiendo un 70%. Tal vez merece la pena vender Telefónica y comprar Google. Este año Google ha subido un 90%. Pero las personas, como le están atribuyendo un mayor valor a lo que ellos tienen, a su acción, a su bien, porque como digo, tiene un efecto anclaje con un momento, con una emoción, con un deseo, no las venden. Entonces, dejan de atribuir un valor futuro a una nueva inversión porque están atribuyendo un valor subjetivo a lo que tienen, cuando lo que tienen a lo mejor realmente no es lo mejor para ellos ni donde van a recuperar su inversión.
Incluso puede llegar a darse la situación que alguien pague más por mantener algo en su poder.
Claro, porque uno no quiere enfrentarse a ese miedo a la pérdida. Entonces, para no sentir miedo, le otorgo un mayor valor. Otorgándole un mayor valor, nadie me lo compra. O otorgando un mayor precio a esa acción para venderla, como no la voy a vender, no conecto con el miedo a la pérdida. No conecto con perder ese bien, porque nadie me lo va a comprar.
Claro. El efecto dotación se entiende muy bien, porque es que damos valor a todas nuestras propiedades, podríamos extender. Desde la taza en la que tomamos el té, que nos parece más valiosa que el resto de las tazas que hay en el mundo, de los billones de tazas,
sí,
hasta, claro, cualquier ejemplo del mercado financiero que nos estás contando. ¿Cómo equilibrar nuestra valoración de las cosas para que sea más razonable y que no nos perturbe nuestra observación este efecto de dotación?
Bueno, para otorgar un valor objetivo no lo podemos hacer nosotros. Es como si quisiéramos vender un inmueble, que es
no,
más
no,
fácil
no
el
podemos.
Ejemplo. Nosotros no podemos ser objetivos cuando estamos muy implicados subjetivamente en algo. Entonces tiene que ser otro el que le ponga el valor. Y aún así, nosotros vamos a creer que ese valor es inferior al que nosotros pondríamos.
Así que esto va a ser duro, ¿no? Va a ser una terapia dura.
Claro, yo como asesora le digo a los inversores, hay que vender esas acciones en pos de comprar otras. Bueno, vamos a comprar las otras, pero estas todavía las mantengo.
Las quiero, ¿verdad?
Y soy un asesor y tengo una opinión objetiva, pero
sí,
es muy difícil. Entonces, si tú quieres poner un valor a algo, tienes que buscar a un especialista que otorgue el valor de lo que eso vale realmente. Si queremos hacerlo nosotros solos, tendremos que hacer una lista de cuáles son los miedos que nos produce dejar de tener ese bien. Y cuáles serían las posibles ventajas que nos generaría tener otro bien diferente, otra acción diferente. sea, no quedarnos anclados, porque al quedarnos anclados también hay una inmovilidad. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre un especialista que nos ayude a ver qué parte no estamos viendo con objetividad. Bien sea un precio o bien sea una visión. Si estás haciendo una planificación patrimonial y sucesoria para tu familia, no puedes quedarte anclado en el bien. Esto pasa también en las ventas de las empresas. Hay empresarios que están tan anclados en que esa empresa es su bebé, él la creó con todo su esfuerzo y estos 40 años, después no la van a vender a cualquier precio. ¿Qué ocurre? Que si tú no vendes una empresa cuando está en el momento mejor de venta,
claro,
solo por quedártela, si no hay sucesión familiar, tu empresa llega a valer cero. Pero hay muchos empresarios que prefieren ver la pérdida poquito a poco de la compañía antes de vender porque no hay sucesión.
No parece razonable, no parece inteligente, pero sucede, efectivamente. Y tal y cual lo estás contando, lo vemos y lo conocemos. Todos tenemos alrededor seguramente algún caso que demuestra cómo este efecto que estamos hoy analizando está más profundamente introducido en nuestra vida de lo que cabría imaginar. Sin embargo, la decisión de enfrentarlo pues conlleva un poco de dolor, claro, porque hay que desvincularse, ¿no?
Claro, necesitas ayuda que te ayude a ver con objetividad para que tú veas qué parte está vinculado a ese, o anclado, ¿no? Ese sesgo anclaje. Si es que realmente somos los humanos somos así, o sea, no cualquiera puede decir, no, a mí no me afecta. Sí, a todos nos afecta porque las cosas nos producen una emoción positiva, negativa, pero en el momento que hemos adquirido una compañía, un bien, por ejemplo, el caso de Afinsa que comentábamos en algunos otros consultorios, ¿quién daba el valor de esos sellos? El mismo que te los ha vendido. Si tú lo ves objetivamente, por mucho que lo haya comprado toda tu familia, por ese efecto que tenemos rebaño de estar ahí donde está todo el mundo, si tú piensas que quien te va a dar el precio es el mismo que te lo compra, pues, hombre, no hay una oferta y una demanda verdaderamente colectiva y objetiva.
Sí. De todas formas, mirándolo con perspectiva, alejándose de este efecto dotación del que estamos hablando, es un buen elemento para comprender cómo funcionan los mercados, ¿verdad? Cuando tú sabes que hay personas en estas circunstancias, voy a llamarlo prisioneras o que están ahí atrapadas en este efecto dotación, te da ciertas ventajas para jugar, ¿no?
Claro, estas ventajas las tienen, como digo yo, los grandes dinosaurios de entonces, ¿no? Ese Santander, Telefónica, BBV, claro. Repsol, y sobre todo en España, en otros países, pues eran las
suyas,
compañías de las suyas. Entonces, sí, hay un accionista muy leal, porque también otra de las cosas que habla Richard Thaler es de lo que nos cuesta cambiar de entidad, por ejemplo. O sea, si ya solo cambiar de banco es un drama, dices, madre mía, ahora cambiar la domiciliación, es cambiarlo todo. La inmovilidad también tiene ventajas. Entonces, cualquier cosa que te genere un esfuerzo, como empezaba al inicio de esta conversación, el cerebro va a tratar de decir, voy a buscar la razón que me permita quedarme donde estoy, porque es menos molesto mantenerme que acometer el cambio.
Me pregunto si este efecto dotación, que es tan claramente potente cuando hablamos de finanzas y de bienes, de propiedades, también es potente cuando hablamos, por ejemplo, de ideología, de lo que votas o de otras cosas.
Bueno, claro, ahí estás vinculando las creencias. O sea, que tienen más que una atribución de un valor sentimental. La creencia es mucho más potente. O sea, una creencia religiosa no la vas a cambiar. La compartes con quien tiene tu misma creencia. Una creencia política tal vez la puedas cambiar si el partido al que tú votas hace algo que tú te sientes traicionado en esas creencias, en esos valores. Pero bueno, a lo mejor una creencia científica sí que es verdad que estás dispuesto a compartirla, no es tan cerrada. Entonces, las creencias que están vinculadas a ese efecto dotación son aquellas que vuelven a tener un valor sentimental, que tienen un valor que tiene que ver con tus valores, con lo que has vivido, con dónde te has criado, con ese valor que tú otorgas a una creencia. Es que tu padre te lo explicó así y es así. Entonces, no, cuando alguien te dice, no, es que esto es así, y es así. Y si esto lo escuchas de niño, pues esa creencia en ti ya no cambia.
Es
aquello de si crees que puedes, puedes, y si crees que no puedes, no puedes.
También.
Que las decía, creencias son muy potentes.
Henry Ford era el que decía esas cosas, creo recordar, sí, ¿no? Entre otras. Este efecto dotación es apasionante de conocer, sin ninguna duda. Para despedirnos hoy, Ana, ¿con qué frase vamos a hacerlo?
Pues para hoy traigo una del líder del movimiento trascendentalismo en el siglo XIX, que es Ralph Emerson. Era poeta, escritor y como digo, la línea de pensamiento. Decía, las personas solo ven lo que están preparados para ver.
¿Cuánta razón tenía usted, don Ralph Emerson? Ana Fernández Sánchez de la Morena, mil gracias por compartir este, por transferir este conocimiento, esta observación, y hasta el próximo consultorio.
Gracias.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea.
Capital Radio, la genuina radio económica.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
20 años de investigación. Y aquí están reunidos de una forma muy simple los principales descubrimientos de la neurociencia aplicada al marketing, en las que ha venido trabajando el doctor en neurociencia Miquel Alonso. El libro lo acaba de publicar, se llama así, El poder del neuromarketing, que la fuerza te emocione, o el brain data en la empresa. Doctor Miquel Alonso, muy buenos días y bienvenido a Capital Radio.
Muy buenos días, muchas gracias.
Pues tiene que ser difícil resumir 20 años de investigación como lo ha hecho usted en poco más de un centenar de páginas. Importante esfuerzo, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias. Bueno, la verdad es que he intentado sintetizar y sobre todo plasmar de una manera sencilla lo que es el neuromarketing, porque es una de estas palabras que se utilizan generalmente de una forma errónea. De hecho, hace poco en un artículo que escribí así para divulgar en LinkedIn escribía que el neuromarketing son los padres, porque ocurre que se habla neuromarketing para todo, ¿no? Nos gusta mucho poner la coletilla neuro y atrae al cerebro, le atrae mucho todo lo que sea neuro. Existen investigaciones que dicen que si ponemos un cerebro en cualquier artículo, en la web o en cualquier lugar, la credibilidad se incrementa aproximadamente un 30-50% con respecto a no poner el cerebro, y si encima el cerebro está girando, todavía se incrementa más. Entonces, bueno, todo lo que sea neuro llama mucho la atención, por eso he intentado plasmar de manera sencilla, ¿no?, de las bases de lo que es el neuromarketing.
Así que, si me permite la broma, ¿eso significa que el cerebro se autorreconoce cuando se ve en una publicación?
Sí, es que lo que ocurre es que buscamos signos que nos den credibilidad, que pensemos que detrás de una comunicación existe ciencia, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el cerebro nos fascina, y en cuanto aparece un cerebro, damos por hecho que existe investigación detrás de ello, y curiosamente, nos reconocemos un cerebro y pensamos que hay una investigación detrás.
Pero dígame, don Miquel Alonso, si cuando hablamos del neuromarketing no estamos quizá ciñéndonos a hablar especialmente de la parte inconsciente del cerebro, esa que funciona con automatismos.
Sí, lo que ocurre es que en los últimos años hemos descubierto, en los últimos 10-15 años, los descubrimientos que se han hecho sobre el cerebro han sido formidables, fantásticos. Ha habido pues programas que han impulsado la investigación, tanto en Estados Unidos como en Europa, y bueno, todos estos descubrimientos han sido muy llamativos y pues bueno, nos estamos dedicando con el neuromarketing también a transferirlos al mundo de la empresa. Y efectivamente uno de ellos es que de las 3.500 decisiones que se calcula que tomamos al día una persona normal, más del 95%, algunos investigadores ya los ponen en más del 99%, se producen a nivel inconsciente, no nos enteramos, no nos damos cuenta de las decisiones que tomamos. Entonces, cuando estamos investigando cómo se comportan las personas, la inmensa mayoría de las veces, tradicionalmente, lo que hemos hecho ha sido preguntar. Y lo que ocurre es que esa parte cognitiva racional, dentro del proceso de toma de decisiones, es la tercera parte. Y es la tercera fase, digámoslo así. Las dos primeras fases son instintivas y son inconscientes. Entonces, claro, cuando queremos saber cómo se comporta el consumidor, necesitamos investigar esa parte emocional e inconsciente. Y con la neurociencia, con el neuromarketing, podemos hacerlo aplicando esas técnicas de neurociencia. De hecho, lo que hacemos con el neuromarketing no es preguntar, es directamente medir del cerebro, ¿no? Ponemos un aparato, un electroencefalograma u otro tipo de aparatos y medimos las reacciones de la persona a los distintos estímulos. No tenemos que pasar por ese filtro de la consciencia o de la cognición para saber cómo se comporta una persona o por qué se comporta.
Entonces, ¿estaría equivocado, don Miquel, si pienso que el neuromarketing es un poco malvado, que lo que busca es obtener de mí respuestas automáticas sin que sea consciente?
Bueno, el más que malvado, sí que es verdad que se precisa pues una buena regulación a nivel ético y bueno, ya a todos los niveles una regulación, porque lo que se va a medir es algo, se va a recoger información pues que va más allá del consciente de la persona, de la que la persona de manera racional nos vaya a proporcionar. Pero esto, por supuesto, cuando se hace cualquier tipo de investigación, también hay que firmar un consentimiento informado de esa información que se va a dar, para qué sirve, de cómo se va a utilizar, ¿no? De hecho, lo que vamos a hacer es mejorar mucho otras técnicas que ya existen actualmente para medir esa parte emocional, como son las técnicas, por ejemplo, proyectivas en investigación de mercado. Aquí pues mejoramos muchísimo esas técnicas y obtenemos una información muy veraz y muy real de por qué, de cómo se comporta una persona y cuáles son las razones. Pero sí que, por supuesto, jamás se debe investigar a una persona sin que ella sepa que la están investigando, pero eso en sí mismo, bueno, en cualquier entorno ya sería algo que no estaría dentro de lo que es la legalidad. Y al final lo que estamos buscando con recopilando esta información, y el último objetivo que debe tener el marketing siempre, es mejorar la satisfacción del consumidor, es mejorar esa percepción y satisfacer mejor sus necesidades, ¿no? Pero sí que es verdad que se pueden, por ejemplo, nosotros podemos saber lo que una persona va a decidir con algunas con algunas técnicas de neurociencia, podemos saber lo que va a decidir antes de que la misma persona lo sepa, porque la decisión se produce segundos antes, bueno, segundos, pues, depende de qué tipo de decisión, va entre algunos segundos o menos de un segundo, de que llegue al consciente de la persona. Entonces, bueno, sí que es verdad que se puede acceder a una serie de información que si no se hace con el consentimiento de la persona, pues sería a nivel ético, legal, moral, no sería apropiado.
Pero, doctor Alonso, ¿cuántas empresas puede haber ya que dispongan de esa capacidad de neuromarketing, de poder anticiparse a las decisiones que una persona va a tomar, incluso antes de que la propia persona lo sepa?
Pues existen en Estados Unidos, esto es una práctica totalmente habitual y muy normal. Y bueno, en Latinoamérica también está mucho más desarrollado este tipo de prácticas que por ejemplo, en España, que bueno, que estamos aquí comenzando a aplicarlas, ¿no? Yo tengo una empresa que se llama Brain Data Company, en la cual prestamos este tipo de servicios, y son servicios que estamos notando cada vez más que nos lo solicitan las empresas. Y bueno, como comentaba, muchas empresas que están interesadas y que están estudiando al consumidor de otras maneras, por ejemplo, preguntándole mediante focus group o mediante encuestas o mirando mediante el big data qué es lo que están haciendo, pues también quieren conocer y comprender cuáles son las emociones y las reacciones instintivas de la persona. Entonces, ahora a la vez notamos que van pidiendo más las empresas estos servicios y desde luego en los próximos años se puede adelantar que la inmensa mayoría de las empresas estarán haciendo acciones de neuromarketing, ya sea a nivel longitudinal o pequeñas acciones, por ejemplo, con eye tracking, con reconocimiento facial, etcétera. Pero cada vez se van notando más ese tipo de demanda.
¿Nos miran mucho a través de las redes sociales?
Sí, muchísimo. Pero lo que ocurre es que cuando ese buzzing, esa medición de las respuestas en redes sociales, entra casi más en el terreno de lo que es pues la gestión de los datos, del big data y demás. Nosotros cuando estudiamos con neurociencia precisamos obtener información del cerebro de la persona o a nivel de sistema nervioso periférico. Entonces se precisa una investigación más individual, más centrada en esa recopilación de datos de cada una de las personas. Entonces, cuando hablamos de neuromarketing, siempre hay neurociencia detrás. Eso sí que tenemos que tenerlo muy presente. No es solamente medir respuestas de forma masiva en la red.
Entiendo. Imagino que el gran paso adelante se está produciendo ahora que podemos utilizar el Big Data a partir del brain data, ¿no? La investigación del cerebro mezclada con el big data y la aplicación de inteligencia artificial.
Efectivamente. Nosotros lo que tal y como lo entendemos, vemos que el big data sería calcular el mapa, ¿no? El mapa de una situación, y con el big data tenemos ese mapa, y con el brain data tenemos el camino que hay que recorrer dentro del mapa, ¿no? Entonces, es acercar mucho más, a nivel con una precisión mucho más elevada, acercar con la lupa y ver qué hay que hacer en cada uno de los momentos y cómo son las reacciones de las personas ante distintos estímulos. Así que son totalmente no ya complementarios, sino que son necesarios. Y como, por supuesto, también es necesario preguntar a las personas y que nos respondan cómo están racionalizando esas decisiones emocionales que están tomando. Lo que tenemos que tener claro es que en las decisiones que tomamos, en todas, están las emociones. Uno de estos descubrimientos que estamos tratando de llevar desde las universidades y desde los institutos de investigación a la sociedad en general es esta percepción errónea de que somos muy racionales y cognitivos, ¿no? Comentaba en la anterior entrevista, la entrevistada comentaba precisamente que nuestro cerebro trata de reaccionar, de cambiar lo menos posible, ¿no? Esto es porque cambiar supone gastar energía. Nuestro cerebro, con un 2% del peso, gasta más del 20% de la energía que tenemos. Por eso nos encanta ir a todos los hábitos que tengamos, nos encantan las marcas que habitualmente utilizamos, porque cualquier cambio supone gastar energía. Estamos programados para gastar cuanto menos energía mejor. Y las emociones y la toma de decisiones que tenemos es un mecanismo que hemos desarrollado a nivel evolutivo durante millones de años para precisamente tomar decisiones de la manera más óptima y con el menor esfuerzo. Y eso lo hacemos aplicando las emociones, aplicando la intuición y todo lo que funcione de manera inconsciente. Si tuviésemos que pensar cada vez que tomamos una decisión y tomamos 3.500 al día, ese sería un coste energético para nuestro organismo inasumible. Por eso, pues como el cerebro lo que quiere es que es nuestra supervivencia, pues toma esas decisiones de esa manera. Y claro, a nivel social y a nivel de conocimiento general, pues es difícil porque no es intuitivo precisamente reconocer que somos personas intuitivas, ¿no? Entonces creemos que pensamos mucho más de lo que realmente lo hacemos.
Interesantísimo y muy bien explicado. Don Miquel Alonso, doctor en neurociencia y autor de este libro que estamos comentando, El poder del neuromarketing, recién terminado. Gracias por compartir este conocimiento, esta experiencia de 20 largos años de investigación en Capital Radio y mucha suerte.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica.